Sí, hoy, ahora ustedes toman el teléfono y llaman a la Intendencia Municipal de Tacuarembó. Lo que escuchan del otro lado es esto.
Bienvenido a la tierra de Gardel. Usted se ha comunicado con la Intendencia Municipal de Tacuarembó. Si conoce el número de interno, visítelo ahora. Si su consulta es por pago de tributos, visite los internos desde el 280 al 285. De lo contrario, aguarde y será atendido a la brevedad. Gracias.
Tienen que hablar con algún interno de la Intendencia de
Tacuarembó. Tal vez está en la sección recaudaciones.
Pero, a mí me habían asegurado que también citaban al coronel Escayola. Como lo suprimieron a última hora.
Pero lo dije. No sé.
Pero estamos en el día de Gardel.
Sí, y estamos todos orando por la memoria del coronel, a quien me refiero.
Todos acá.
Y además las invasiones que podemos hacer. Hay el problema que teníamos
eso. Eso lo informamos, pero quiero aclarar lo siguiente, que el día de Gardel es como el día de la madre, es todos los días. Digamos, vamos no hacer Gardel ese. Pero no, estábamos hablando antes de entrar, porque con Maggi participamos de una investigación que él tuvo mucho que ver en esta historia, y es que el coronel Escayola se casó con tres hermanas, ¿viste? Y ella era una santa, para seguir con el tono de Gardel. Tuvo un hijo que fue compartimentado, que fue excluido, que fue Carlitos, que finalmente en un dancing que había en las minas de Valentines, arregló para sacarlo del país, se lo dio a Berta, que trabajaba allí. Pero hay toda una historia, es decir, que sobre el origen tacuarembóense de Gardel no hay duda. Pero hay otra historia aquí que nos enriquece culturalmente mucho más.
Sí, la de viaje a Nueva York del coronel, que no se ha experimentado suficientemente todavía, no se ha indagado, están las pruebas sueltas, ahora nos apareció el certificado médico.
Bueno, la historia es, bueno, aquel fue porque paró en la misma pensión,
sí, ¿no? Se llamaba,
que estaba frente a donde estaba Greta Garbo.
La casa, frente a la casa de Greta Garbo, el hotel se llamaba y está todavía, se llama Pickwick Arms.
Fíjate vos, bueno, allí fue a dar Escayola en 15 días de vacaciones que se tomó, él que fundó un teatro en Tacuarembó, sí, que tuvo litigios con el Solís porque se llevaban dinero las compañías para allá porque estaba muy bien con el gobierno, y tuvo un romance con
capacidad y potencia,
una mucama italiana.
Fantástica.
Pero Escayola tuvo un romance con una mucama italiana, ¿dónde dicen ustedes?
Está perfectamente identificado ese lugar.
¿No? Eso queda en Nueva York.
Nueva York.
Y cuando se va, la italianita enamorada le dice, ¿y si quedo encinta? En ese caso te pido solamente que le ponga Francisco como mi padre.
Claro.
Y ella se fue, se borró, y ella se casó con estaba prometida con un changador del puerto, que es italiano también, de apellido Sinatra.
Claro.
Y después, claro, siguió la historia, que ya esa parte es sabida.
No, sí,
quedaron dudas sobre si Frank Sinatra y todo eso, pero vos ves la foto, los dos de gacho.
No, y la bajada del ala es inconfundible.
A lo que se suma ahora, porque están haciendo...
El doctor Mariani, que tiene origen genovés. Y ese hombre estuvo en Nueva York, y estuvo en Montevideo, y estuvo en Tacuarembó. Porque de ahí sale el examen de ADN que él hizo, sobre los restos del coronel,
y dan
perfectamente la coincidencia. La versión verbal no está traicionada en absoluto.
¿Se va a hacer público en conferencia de prensa? ¿Qué cosa?
Sí, el ADN de Frank Sinatra y de Escayola, que son que dan muestra de su paternidad.
Sí, que Gardel sería hermanastro de Frank Sinatra. Toda la tradición marcaba lo de la fraternidad entre Sinatra y Gardel. Pero esta ahora es una prueba científica.
El timbre. Es una mano menor.
Barrio plateado por la luna, rumores de milonga, retoma su fortuna. Hay un puente que retumba.
¿Y acá quién canta? ¿Gardel o Sinatra?
Y un una pebeta, linda como una flor. Era coqueta.
Cantamos los dos.
Cantan los dos, tienen dos.
Los dos. ¿No salimos al aire?
No, pero pueden salir ahora.
Con el mago nada.
Mientras Rosenkopf y Maggi le contaban a los oyentes toda esta historia, Willyman los miraba apavorados.
Tanto que se puso los auriculares como para no oírnos, porque no sé qué otra cosa está escuchando.
No, escucho mejor.
Y agregó al final, van a enloquecer a la gente.
No, yo quería destacar de Gardel.
No, ¿va a agregar algún elemento más a esta teoría de la hermandad Sinatra-Gardel?
En absoluto. ¿No? No tengo nada que ver con esto.
Lo de Leguizamo estás enterado.
Lo de Leguizamo sí.
Lo sabes, ¿no? Los lazos de sangre.
Los oyentes también lo saben.
Puede ser la misma madre y eran medios hermanos.
Ah, bueno.
Sí.
Entonces son tres ya.
Sí, claro.
Leguizamo, Gardel y Sinatra.
No, son, además, se adoraban, era una relación mucho más que de simple amistad. Una vez, Leguizamo corrió 8 carreras en Buenos Aires y ganó 7. Y le mandó un telegrama a Gardel, que en ese momento estaba en París, y le decía: Carlitos, corrí 8 carreras, gané 7, te las dedico a ti.
Y el otro le contestó: ¿cómo perdiste esa? ¿Cómo se te fue la que perdiste?
No, quiero hacer notar de Gardel, que Gardel es el creador de un género de la forma de cantar. Los tangos son muy anteriores, y en su origen, pero la manera de cantar que él creó es como pasó con los Beatles y con otros personajes, crearon un género. A partir de ahí, la gente cantó como él, Mauré, Goyeneche, Mauré era una cosa extraordinaria, Rivero, pero el género lo armó Gardel, es el creador, y eso es una cosa muy importante, ¿verdad? La única diferencia, el único que cantó distinto fue Castillo, pero ya que el gran amigo nuestro, el Tape López Silveira, que distinguía en los tangos, no estoy en condiciones ahora de hacerlo, porque me lo contó hace 40 años, la distinción entre compadre, compadrito y compadrón, eran modelos distintos, según el Tape.
Carlos se ríe.
Pero Castillo, Castillo era un rubro distinto, decía, es el guarango. Yo es mi compadre, es el guarango. Porque además Castillo hizo el esfuerzo de cantar distinto de Gardel. Igual lo tomó como referencia y hizo una cosa completamente distinta. Todos los otros mantuvieron el estilo, porque el creador del estilo era Gardel.
Te informo que el Tape fue mi padrino político.
Pero yo lo quería muchísimo.
Que los oyentes se agarren a la silla, porque ¿qué es lo que pueden llegar a creer de la cosa que se están diciendo en esta mesa?
Mira, sos grande, Emiliano.
Hay algunos que sospechan, Fíjate este mensaje que vino recién por el 90-20-810. ¿Qué están tomando en la tertulia? ¿El carajillo español?
Chiflao en mi tristeza, de gozo y feo que ha sido, en mi pobre vida paria, solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido.
Comenta a Carlos Maggi.
¿Qué decías?
No, ¿de este tango?
Es el momento real de la creación de Gardel. Este fue el primer tango que fue cantado a la manera de Gardel completamente. Porque cuando empezó imitaba mucho a Magaldi.
Claro.
Los tangos primitivos están llorados a la manera de Magaldi. Y en un momento dado se ayornó y empezó a cantar como cantaba. La primera cosa seria es este tango, que es la maravilla desde el punto de vista musical. La letra es preciosa, la Turcia. Y quedó como una, para mí, como una obra primaria, como una obra fundacional.
Era el que más le gustaba a Onetti.
Sí, es realmente una cosa muy bien hecha, ¿no?
Yo nunca escuché nadie con la soltura, la sencillez y la capacidad de interpretación de Gardel. Es absolutamente imposible analizarlo. Cuando en un tango dice cuatro veces para tomar un plato de sopa, cuántas veces dice cola, las cuatro veces la dice en un tono distinto, con un sentimiento distinto que se ajusta íntegramente. Es decir, los actores deberían escuchar a Gardel para ver cómo se dice y en el tono que se dice. Y sobre lo primero que graba Gardel es un disco 78 de Pasta, que tiene de un lado el pangaré, porque viene de raíces de canto campero. El pangaré, tengo un pingo pangaré con un freno coscojero, buen herraje y buen apero en dirección a Pigüé. No lo canto porque se nos va la hora. Y del otro lado tiene una cosa que es una pieza, que es una síntesis del estilo de los sainetes. Que es un bailongo, la descripción que hace de un bailón, las principales bacanas de toda la población se fueron a la Junción, a la Gurda enfarolada, porque habían sido invitadas con tarjetas de cartón. ¿Te das cuenta? Ahora que recibís invitaciones de cartón, en un momento, y después agrega que la orquesta se componía de bandoneón y guitarra, porque esa era una farra de las que muy poco había. Fíjate vos, es el precursor de la sinfónica de Federico García Lorca con cantores de jazz.
Necesitas una ayuda, si te hace falta un consejo, acordate de este amigo.
No ves que no se te puede creer nada. La sinfónica de Federico García Lorca. ¿Viste?
No, del sobrino García Vigil. Con demostración de ADN. Seguro.
Bueno, pero Carmen hasta ahora no dijo nada. Estoy
aprendiendo.
Y a mi el sueño, el suave murmullo de tu suspirar. Como ríe la vida si tus ojos negros me quieren tirar.
Ya volvemos con Carlos Gardel a 70 años de su muerte.
En perspectiva.
Por el 90-20-810, María dice que en Montevideo todavía quedamos tres descendientes directos de Gardel, que somos nietos de una escayola. Así que, Rosenkopf, no se preocupe, a Gardel nadie lo va a sacar de la Tacuarembó.
Yo no me voy a preocupar si en el Tenente de Libertad había lo que vendría a ser un sobrino o sobrino de nieto de escayola, compañero de ese apellido, además, que además cuando entonaba tenía el mismo timbre. Hacelo sonar.
Por correo electrónico, Gonzalo, a propósito de los cuentos que hacían ustedes hace un rato, dice: la teoría completa es que Frank Sinatra es hermano de Gardel, Leguizamo, hermano de Dean Martin, el Cachila de Sammy Davis Jr., los tres grandes amigos que apoyaron a John Kennedy, que sería hermano de Baltasar Duro.
Bueno, un abrazo, yo lo conozco, yo sé que tiene un problema, que está en terapia, que es adoptivo y que claro, para él se le han roto de alguna manera todo lo que tenga que ver con vínculo de sangre, pero no importa, todos somos de la misma sangre que la reina de Inglaterra.
Ustedes se reafirman en lo de Frank Sinatra, hermanato de Gardel. Es más, dice, ¿cuándo es la conferencia de prensa para presentar
la prensa de él? Graciela Ubach y la directora le cedió un salón al profesor Mariani. No sé si por nota, pero lo declaró en otra en televisión. Dijo que iba a haber una revelación y iba a proyectar los dos ADN. No, en eso no me meto porque yo me dedico a la literatura, pero esa parte científica...
Carlos sí está en contacto con el hombre.
Si me he hecho, además está programado. No quiero insistir porque hay mucho que no son creyentes.
Hay demasiada gente escéptica, ¿no?
No, hay gente que no es creyente, entonces es muy difícil.
Hombre de poca fe.
Carmen es creyente. Porque, ¿cómo te llevas con Gardel?
Bueno, soy generación 68, entonces somos más Beatles, Zita Rosa, Biglietti que Gardel. Estoy hablando de él como, no como mito, sino como cantor. Entonces, digo, me gusta, reconozco que forma parte de la identidad de mi país, pero no me llega, me llega con recuerdos de mi niñez, viendo a mis padres bailando, me llega con recuerdos de mi adolescencia en el hotel de la Barra de Maldonado, en donde el comedor estaba a cargo de la novia de Gardel, de Isabelita, con la cual teníamos contacto diario, la chiquilinada, y nos contaba cosas, y ya estaba, creo que ahora falleció, casada con un tenor, Fatone, y era la famosa Isabelita, novia de Gardel, hacía unas estupendas lasañas, y los domingos venían al hotel, además de los que estábamos allí, la Legrand y parte de la farándula también, argentina y uruguaya vinculada a su origen tanguero.
Mirá la que aparecía más lejana a Gardel, todos los cuentos.
Pero digo, son recuerdos más emotivos. Me gusta escucharlo, me gusta ver bailar el tango. Y acá tengo una anécdota que involucra al doctor Williman. Hace algo, que baila muy bien.
Canta y baila.
Bueno, pero cantar tango no lo vi, pero no lo escuché, pero bailar sí. Nos estábamos despidiendo de la primera gestión del CODICEN, un grupo de funcionarios y amigos, y allí empezaron a tocar tangos, se empezó a escuchar tango. Y salieron a bailar el doctor Williman con una escribana, el profesor Germán Rama con una directora de centro docente, y un director de magisterio con una compañera también. Y allí los tres arrancaron a tanguear.
¿Y vos con quién?
Yo con nadie, yo miraba. Y entonces una socióloga que trabajaba con nosotros, que tenía mucho sentido del humor, me dice, mira Carmen, mira bien. Mira, Williman aprendió a bailar tango en el bajo. Germán en Washington. Y Martorell, que era el tercero, que era del interior, en una escuelita rural. Mirá la diferencia. Era fantástico ver aquellas tres parejas, exactamente como decía Claudia, cada cual en su estilo. Y el doctor Williman se llevaba el premio, y según Claudia, había aprendido a bailar el tango en el bajo.
En la milonga, decíamos en aquella época.
¿Cómo era esa época? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue aquel aprendizaje?
No, era lo que se bailaba.
Era una época de cabaret.
Claro,
los cabarets. Eso cabaret. Me parece que quiso decir Claudia cuando hablaba del bajo.
Y se bailaba.
No era en el bajo, nosotros llegamos tarde al bajo.
El bajo no existía en ese momento.
El bajo desapareció en los años 30 y nosotros éramos niños.
Yerbal y esas calles desaparecieron todos por la Rambla.
Los cabarets sí existían y había muchos. Cabarés y otros muchos más acá y en Buenos Aires, y ahí es donde recibía el tango verdadero con las muchachas que bailaban como diosas y que nos enseñaban.
Pero además no tiene nada que ver con estos espectáculos que dan algunos, como unas vueltas, unas cosas rarísimas. Nadie bailaba así.
No.
Lo más avanzado, si te tocaba alguna media petiza, mandarte una sentadita. Que era más audaz.
Se bailaba en el infighting. Se bailaba en el qué? En el infighting.
A ver.
Ahí, en el cuerpo a cuerpo. Cerca.
¿En ese club no fue?
En el aprete.
Me están tocando una parte del corazón, te das cuenta. Había en milongas donde se. Nada más que tango. El Café Bacaro, por ejemplo. Allá cerca de General Flores. Pero caer el sábado ahí con los zapatos en punta y no lustrado. Y pantalón bombilla. San Martín y Comercio, clubes donde se baila, Cristalería del Uruguay, Gauna y Comercio. Pero había una milonga donde yo empecé a pintar a los 14 años, que era la Sociedad Agrícola Italiana, el 8 de octubre y propio, que era un galpón enorme. Vos entrabas ahí, te palpaba un milico negro gordo, a ver si llevabas armas. Nunca vi pelear los hombres. Siempre habían. Sacaban la navaja de la liga, lo vi. Y el tango ahí, el compás del tango, el 2x4, lo marcaba un pardo que tocaba el bombo, en lugar del piano el bombo 2x4. Era una cosa fascinante. Eso era el Uruguay, eso es cultura nacional. Y había baile sábado y domingo, y el primer jueves de cada mes, porque se cobraba y tenía libre el personal doméstico.
Caricias de dulces, cerezas renegridas.
Y supe tallar, porque había tres bailarines famosos. Estaba Pie Chico, que era Tomasito, Pie de Seda, que se deslizaba, y un
servidor
que le decían Pie de Plomo.
nuestro santa ansiedad, que tuve pena de recordarle.
No van a cantar, ¿no? Nos vamos sin escucharnos entonando.
Y amaneció mal de la garganta, está mal, las facultades disminuidas.
Entonces, Carmen Tornaría, Carlos Maggi, Mauricio Rosenkopf y José Claudio Williman, gracias por acompañarnos otro viernes, ¿eh?
Hasta el viernes, querido.
Hasta el viernes.